La bruja de las palabras. Las palabras, las palabras, las palabras.
Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
Por más que uno niegue el pasado no desaparece. De hecho, sigue actuando de una manera transformada, disfrazada, patológica. Por ejemplo, todavía el discurso político general no ha retomado utopías. Habla de los derechos humanos, habla de la vigencia de las instituciones, habla de libertad, etcétera, pero no habla de utopías. Las utopías todavía, la sociedad argentina no se permite a sí misma soñarlas. Utopías, aquello que puede parecer imposible, pero que motoriza un sentido de lucha. Esto, en gran medida, está tapado por aquella derrota. Todavía la utopía, uno la liga inmediatamente a la última vez que hubo utopía, hubo sangre, hubo muertes. Esto es uno de los objetivos de, por ejemplo, por qué debemos seguir elaborando todo lo que pasó, no solamente lo que hicieron los de la dictadura, también lo que hicieron el movimiento popular, también los errores fuertes que cometió el movimiento popular, y digo errores a veces gravísimos. Quienes manejan el pasado, manejan el futuro. Déjenos seguir recordando, porque no es una cuestión de nostalgia, es una cuestión de duelo y es una cuestión de justamente poder reelaborar las cosas que por ahora y todavía nos siguen obstruyendo para poder pensar en el futuro.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente.
El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional, la radio pública.
Minca, Minca es trabajo comunitario.
La radio Minca la hacemos entre todos.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
FM 107.9. Cochabamba.
Radio Comunitaria Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la Comarca Andina, 101.1.
Radio Indígena Luna Azul, de Humahuaca.
Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social.
Aprendamos a descubrir y no a imponer.
Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar. Hablar con el río, con la montaña, contigo.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja,
la bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar.
Equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no?
Soy cubano y soy argentino también. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica. Sin pedirle nada a nadie.
Quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera.
Porque muchos especulan. Porque muchos están agazapados. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Buenas noches,
Aires. Hoy vamos a hablar del Che Guevara. Nos metemos en cada lío nosotros. Buenas noches, Nadia, ¿cómo estás?
Buenas noches, buenas tardes, buen día. Y bien, acá andamos, un poco enferma, pero bien.
¿Qué te pasa, resfrío, así?
Un conjuro me salió mal y me afectó la voz.
¿Un conjuro te salió mal?
Sí, usted ve que yo soy aprendiz de bruja y todavía no... Hay cosas que no controlo del todo.
Las famosas torpezas de las aprendices de bruja.
Sí.
Tantos cuentos y películas se han hecho en base a esa idea, ¿no? Bueno, este programa es una permanente torpeza, también por el mismo motivo, ¿no? Le decía que vamos a hablar del Che Guevara. Vos, Nadia, por ejemplo, a ver si yo te pregunto así, te agarro desprevenida, porque no te has preparado para hoy.
A ver, a ver.
¿Quién es el Che Guevara?
El Che Guevara, eso es fácil, Carlos, por Dios.
¿Sí?
Es un tipo que diseña remeras, creo que vende remeras. O está involucrado con la industria textil.
Ah. Sí. No, fuera de broma, ¿qué sabes del Che Guevara?
Bueno, a ver, lo que sé del Che Guevara es que fue un hombre que luchó mucho por la libertad iberoamericana, que era argentino, nació en Rosario, que se fue para Cuba y era muy revolucionario y fuertemente a sus ideas. El tipo era un tipo que nació en una familia cómoda, era una familia de dinero, pero aún así decidió luchar por los pobres. Era periodista y doctor, y militante desde joven. Igual, lo poco que sé del Che lo sé porque lo busqué, digamos, lo googleé, o alguien me lo contó, pero en la escuela yo jamás lo vi al Che. Me percaté del Che cuando vi que otras organizaciones lo utilizaban mucho y decían el Che Guevara. Y a mí me causó curiosidad saber quién era el Che Guevara, porque lo usaban como emblema.
Sí.
Igual que otros personajes. Y ahí fue cuando descubrí, digamos, quién era el Che. Igual no mucho a profundidad, sino como un sondeo así pequeño de quién era.
Bueno, hoy vamos a hablar del Che Guevara, lo vamos a hacer como habitualmente hacemos este programa, tratando de no decir aquellas cosas que se escuchan habitualmente, de no caer en estereotipos. Vamos a mirar al Che como si fuera la primera vez que lo miramos, ¿eh? Tratando de ejercer una ingenuidad y volver a mirarlo. De hecho, yo, que no sabía tanto del Che, me puse a estudiar, a leer. Escuché más de 25 programas de radio dedicados al Che Guevara. Estuve leyendo cosas de él, de personas que han escrito sobre él. Estuve escuchando a autores, a investigadores. Escuché al padre, a la madrastra. Lo escuché, por supuesto, a él, a Fidel, etc. Y en función de eso hemos preparado para hoy algunas pinceladas. Son solo eso. Esta no es la monografía de el Che Guevara. Este es el Che Guevara. Para nada. De hecho, si usted busca en la Wikipedia, por ejemplo, por decir algo, ahí va a tener más o menos un trazo de los datos en los que habitualmente se coincide. Vamos a escuchar hoy a distintos pensadores, algunos de lujo, le digo, por ejemplo, vamos a escuchar qué piensa del Che Eduardo Galeano, si estuvo con él, me parece que estuvo con él. Vamos a escucharlo a Pacho O'Donnell, que escribió un libro sobre él, a José Pablo Feynman, que va a tener una mirada crítica. Vamos a escuchar a la hija, que habló antes de ayer en Buenos Aires, a Leila Guevara. Vamos a escuchar a Sergio Wisniewski. Vamos a escuchar a Charly García, Tristan Bauer. Tristan Bauer le dedicó 12 años a investigar el tema. Así que a través de estas pinceladas, Atahualpa Yupanqui algo tiene que decirnos sobre el Che. Mirá, medio mundo, ¿eh? Y yo, estudiando la vida del Che, me llegué unas cuantas sorpresas. ¿Eh? Unas cuantas sorpresas, cosas que yo no sabía. Por ejemplo, que era fotógrafo. Yo no sabía que era fotógrafo. Hoy cualquier salame es fotógrafo, con perdón de los colegas, ¿no? Claro. Pero en 1945, sacar una foto y que te saliera era un pequeño éxito. Por ejemplo, no existían los flashes como los conocemos nosotros. Las películas eran muy duras, como se dice, o sea, necesitaban mucha luz. Prácticamente no se podía sacar en interiores, o salían movidas. El Che era fanático de eso, le gustaba el rugby, y tenía algunos tintes de clase media alta que a mí me sorprendieron hasta un punto que no te imaginas. Pero vamos a tratar de ir un poco más ordenadamente.
Queda tan lejos volverme a ver. espejo de la niñez. Ay, qué difícil es mirar con sencillez.
El Che Guevara nació en la ciudad de Rosario, en Argentina. Los que vivimos en este país sabemos que de allí han salido una cantidad de personas que para la vida nacional han sido muy importantes. Es como si en Rosario hubiera salido, no sé, el 30% de la gente talentosa de Argentina, por decir un número, siendo que es el 2% de la población argentina. Así, ¿cómo puede ser? ¿Qué hay en esa ciudad? Ahí donde nació Messi, Marcelo Bielsa, Alberto Olmedo, qué sé yo, Fontana Rosa, Juan Carlos Baglietto, Fito Páez. Vos entras en una, ¿y quién no nació ahí? Te preguntas. En Buenos Aires la lista, fíjate, que tiene 15 veces más de población que Rosario, en Buenos Aires no ha nacido tanta gente, han nacido 5 o 6, digamos, por decir un número. Así que él nació en Rosario, pero no va a tener su infancia en Rosario. Muy de chiquito, apenas nacido, tuvo una pulmonía que casi se lo lleva. De esa pulmonía zafó, pero 2 años más tarde, a los 2 años, se le va a declarar un asma. Un asma que va a ser su tortura durante toda su vida. Lo que a mí me llamó la atención, discúlpeme que haga este comentario personal, ¿no?, es que esta asma, se le declaró en el Club Náutico San Isidro, donde yo fui fotógrafo 15 años. Y yo no lo sabía esto. Y los socios de ese club tampoco lo saben. Yo me enteré antes de ayer, siendo que estuve 15 años allí haciendo fotografías para los libros de historia de ese club. Un club de la clase media-alta, claramente. Allí, en ese club, a los 2 años, se le declara un asma, se fue a bañar al club y esa noche se declara el asma, que lo va a tener como loco durante toda su vida. Y este dato es un agregado a una historia que va a tener tintes heroicos y que le da un valor adicional. Por ejemplo, él se fue a luchar al final de su vida a la selva o casi selva de Bolivia, siendo que los climas húmedos lo perjudicaban. Pero eso era lo conveniente y eso hizo este tipo, que era, tenía algo de terco, tenía algo de cabeza dura. Algunos dicen que nació en mayo y no en junio, con lo cual era de Tauro, que tiene esta cosa de terquedad. Y a mí me ha parecido a veces que los grandes líderes de la humanidad tienen esta cuota de terquedad. Esto de empujar como una mula, de no tener tal vez demasiada sofisticación en los detalles, sino de ir para allá. Revise usted, señora, los líderes, los que admira y los que odia, y fíjese que tienen esta cosa de yo voy yendo para ese lado. Yo voy yendo para ese lado. No me pidan que sea demasiado elegante, que esté atento a los detalles. Yo empujo para allá y yo creo que este es uno de los primeros trazos que tenía el Che. Un personaje que murió hace 45 años. No lo podemos evaluar con nuestra mentalidad moderna. Este es otro de los trazos que yo quiero dejar muy en claro. Las cosas que hizo el Che hace 45 años, yo creo que él no las haría hoy de ningún modo. De ningún modo. De hecho, sus seguidores, sus admiradores, sus hijos, ya va a ver usted, de ningún modo tienen esta terquedad y esta ausencia de matices que tenía el Che, que era todo blanco y negro. Para bien y para mal, era todo blanco y negro. ¿Qué le parece si el padre del Che Guevara, más un locutor, nos cuentan algunas cosas de la infancia, más Lalo de los Santos, que nos canta Rosario?
Rosario es el parque Independencia, un silencio que huele a poesía sobre el rosal. Es el gris del cemento que arrulla un río somnoliento, que despierta al llegar un domingo de Newell's y Central.
Argentina, 1927. Ernesto Guevara Lynch, procedente de clase media, se casa con Celia de la Serna, de familia acomodada y carácter rebelde. De esa unión nace Ernestito en la ciudad de Rosario.
Bueno, nació perfectamente bien. Y resulta que a los 15 días, Ernesto tuvo una pulmonía muy seria. Que quizá esto fuera el verdadero origen de su asma. Y ahí estuvimos más de 7 u 8 días mirando al bebé. Yo recuerdo y nunca me voy a olvidar, yo estaba realmente muy apenado y mi diagnóstico era malo. No comía, no tomaba leche, pero de pronto vi que se prendió de la teta la madre, hizo un gesto de alegría y le dije, vieja, le dije a Celia, el chico se salvó.
A los 2 años se le presenta el primer ataque de asma. Empieza así lo que en palabras del padre fue para la familia una maldición y un vía crucis. Los padres organizan la vida familiar para espaciar o atenuar los efectos de la severa enfermedad del hijo. Lo cuidan, pero no lo sobreprotegen. Ernestito aprende a convivir con el asma. No se deja vencer por las limitaciones que le impone y batalla contra ella con todas sus fuerzas, con toda su voluntad. A los 10 años, el ambiente familiar lo pone en contacto con la Guerra Civil Española, despertando su curiosidad por el acontecimiento y su solidaridad infantil con la República.
Yo en ese momento estaba en comunicación con los republicanos españoles. Allí, en Altagracia, fundé algunas comité de ayuda, y ahí es que Ernesto empieza a conocer el fondo de la guerrilla y de la guerra, ¿no? En el cuarto de Ernestito tenía todos los mapas españoles con banderillas de la guerra española.
Estamos contando en este primer bloque algunos trazos de la vida del Che Guevara. En el último bloque nos va a acompañar telefónicamente Miguel Ponce, nuestro especialista de la noche, que está escuchando el programa y que nos va a hacer los ajustes que correspondan y nos va a corregir sin drama los errores que estemos cometiendo nosotros en esta rápida presentación del personaje y nos dará además su opinión subjetiva. Como escuchábamos recién, una madre de carácter rebelde, chan chan, un padre que apoyaba a los republicanos de la Guerra Civil Española. Fíjate, tan lejos, una pareja con inquietudes políticas, más bien, yo diría, eran radicales, creo, y antiperonistas igual que el Che. El Che era antiperonista por izquierda, claramente, y de algún modo decía que lo de Perón era un resultado del fascismo, que también estaba en su mayor expresión durante la infancia del Che Guevara. Leyendo los detalles de la infancia, en los que hoy no podemos abundar mucho, uno ve que el Che, lo menos que se puede decir, es el resultado de una época. Se crió en los años 30, la década infame, famosa, con fusilamientos en Argentina. Después él iba a fusilar gente y muchos lo íbamos a criticar por eso. Pero así, pero hermanito, fíjate en qué mundo se crió este tipo. Guerra Civil, Hitler, Perón, militante de izquierda, una familia muy politizada. En 1946, tenía 18 años, se enamora de la hija de un rico estanciero. Iba al SIC a jugar al rugby. El SIC es un club relativamente cheto. De los dos clubes de San Isidro es el menos cheto, pero yo creo que la palabra cheto viene de ahí, de San Isidro. Que me disculpen los amigos de San Isidro. Estudia medicina y comienza a viajar. Comienza a viajar muy jovencito. A los 18 años, si mal no me acuerdo, se va en viaje en bicicleta, pero hizo trampa. Le puso un motor a la bici. Es mucho más conveniente. Estaba por inventar la moto. Hizo 4.000 kilómetros en bici por Argentina. No pude averiguar el recorrido exacto. El texto que yo leí decía que recorrió 12 provincias y que fue pa'l norte. O sea que yo me imagino que debe haber andado por acá, a sus 18 años. 4.000 kilómetros ida y vuelta a Buenos Aires, de Jujuy son 3.000. Así que debe haber venido acá y habrá bajado por Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza. Me imagino una vueltita así, lo que yo hubiera hecho por lo menos. ¿Y qué más? Fana del ajedrez y del mate. Los amigos que nos escuchan de lejos ya van sabiendo que el Papa toma mate y que el Che Guevara toma mate.
Y que Carlos también toma
salvando
mate.
Salvando la distancia, claro, acá también tomamos mate. Bueno, así que recorre el país. Y en 1951, o sea, a sus 23 años, inicia un viaje en moto con su amigo Alberto Granados, un viaje que fue retratado por una película, Diario de Motociclista, creo que se llama, o algo así. Una linda película. Cruzan a Chile, por el sur, por Bariloche, por ahí, suben, la moto se les rompe en el camino, y allí conocen a los mineros, por ejemplo. Es una de las primeras impresiones que tiene el Che. En un ratito vamos a ver el resultado de esas primeras impresiones. El Che, que venía de este mundo relativamente acomodado, que venía de San Isidro, había estado en Misiones también muy de bebito, en Alta Gracia, que es un lindo lugar de Córdoba. En este cascarón, digamos, o poco menos, se encuentra con la miseria, con la pobreza, y aparentemente eso lo va a choquear y le va a hacer además tener hacia la pobreza una relación, digamos, de algún modo, no se enojen los amigos del Che, un poco mesiánica. Yo tengo que hacer algo por ellos. No dijo, tenemos que hacer algo por nosotros. Naturalmente, su clase era otra. Digamos, no lo mismo que Gandhi, o sea, esto no es ninguna crítica.
Más adelante en el programa vamos a ver que el Che Guevara genera polémicas, se discute sus métodos, su estrategia. Entonces, en atención a esta polémica, se le preguntó alguna vez a Eduardo Galeano si el Che se había equivocado. Galeano contestó, no lo sé.
Yo no sé.
No lo sé.
Y creo que en el fondo no importa si se equivocó o no se equivocó.
Lo que sí sé...
Porque lo que sí sé es que no le reprochan que se haya equivocado.
No le reprochan que se haya equivocado.
En el fondo, el Che cometió un pecado imperdonable.
Un pecado que no se perdona.
Hizo... lo que dijo. Y lo dijo que... lo que pensó. Imperdonable.
Imperdonable.
No sé cómo será en otros lugares del mundo, pero en América Latina la palabra y el acto no se encuentran nunca.
La palabra y la acción no se encuentran mai.
A veces se cruzan.
A veces se cruzan por casualidad. Y no se saludan porque no se reconocen. Galeano también nos va a contar un encuentro casi cómico que tuvo con el Che Guevara.
Guardaba sus ropas de guerrillero desde siempre, se pasaba día y noche, yo creo que hasta dormía vestido de guerrillero. Era en aquel momento ministro de Industrias.
Sí.
Fue unos meses antes de que se fuera al África, no sí. Mucho antes.
Sí.
Y entonces era un aniversario de la revolución, yo integré una delegación uruguaya, éramos tres. Y pedimos una audiencia con él, para charlar con él, para conocerlo. Que en aquella época el Che no era esta figura mitológica que es hoy día, para nada. Entonces, incluso hubo gente que no entendió muy bien por qué queríamos hablar con el troscón ese, como más de uno nos dijo. Pero bueno, no es el momento de recordarlo. Y fuimos, y entonces yo pedí a mis dos compañeros de delegación. Yo era el más joven, tenía 23 o algo así, y los otros eran bastante mayores que yo. Y les pedí permiso, le digo, mira, voy a hacer una pequeña locura ahí al entrar, pero no les quiero decir qué es lo que voy a hacer, pero si ustedes me dan permiso, sí, bueno, dale, andá. Él nos abrió la puerta. Los uruguayos, dijo, a ver los uruguayos que pasen, y entonces... Yo entré primero y le planté en la cara un ejemplar del Granma, donde él estaba con el bate de béisbol, y le dije, traidor. Ya, al principio, imagínate, quedó estupefacto, se sacó de la cara, y vio lo que era el Granma con él de beisbolista, y se empezó a reír y no pudo parar de reír, y siguió riéndose, y al final cuando dejó de reír se me pegó en la espalda y me dijo, es la primera vez que alguien me llama traidor y sigue vivo. Y a partir de ahí se suponía que él nos daba 10 minutos, dijo un máximo de 10 minutos, tuvimos 3 horas.
Atahualpa Yupanqui también incluyó esas tres letras que lo nombran en una de sus canciones.
Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.